Dos. Es un gozo estar aquí en esta mañana, ¿verdad? Y el propósito de los planes de Dios para la vida de los hombres a veces no lo comprendemos. Esta mañana leí un versículo que mandaron que decía que ahora vemos como un cristal oscuro, ¿verdad? Tú ponte a mirar por un cristal empañado. A ver cómo ves, se ve fatal todo. Y a veces pues vemos a medias y no entendemos, pero cuando estemos en la presencia del Señor, cuando todo sea revelado, entonces pues comprenderemos el porqué de todo, ¿verdad? Y es así, es lo que hay. El propósito y el plan que tiene Dios para nosotros, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo era chavalito que me habían comprado unos patines. Y yo llegaba a casa con las rodillas y los codos sollaos, porque no sabía patinar. ¿Y cómo aprendí a patinar? A base de golpes. En aquel tiempo no había rodilleras, ni había casco, ni estas historias que hay hoy en día. Y yo estaba todo contento, aunque tuviera las rodillas solladas y los codos. Y mi madre me veía y decía, pero chiquillo, ¿pero qué es esto? No, no, ahora mismo te quitas eso de los pies y yo... Venga, a caerme y a revolcarme y todo contento. Aprendí a patinar, pero aprendí a base de golpes. Y el propósito de la vida a veces es ese mismo. Aleluya, Señor. Te damos a ti la gloria, Señor, en esta mañana, Padre. Solo tú eres digno, Señor Jesucristo. Tú tienes un buen plan para nosotros, Señor, aunque nosotros no lo comprendamos. Y aunque a veces no lo entendamos, Señor, pero tú eres fiel, Señor, y nosotros nos habitamos bajo tus alas, Señor, y nos cubrimos, Señor, en tu santidad y en tu protección en esta mañana, Señor. Bendice tu palabra en nuestras vidas, Señor. ¿Verdad? ¿Cuál es el propósito de Dios? Es que sus hijos se desarrollen con normalidad. El propósito de un padre es que sus hijos crezcan con normalidad y que crezcan sanos. Pero sabe que en el transcurso de la vida no se van a poder librar del dolor, porque esto es algo que siempre nos va a ocurrir, ¿verdad? Dios da el crecimiento para alcanzar una madurez física y una madurez espiritual. Pero dentro de ese crecimiento, pues nunca van a salir las cosas como uno cree. Y de ahí yo estaba intentando estos días atrás de buscar algo que me gustara para compartir, pero como siempre digo, hasta que pude encontrar lo que compartir, tardé bastante. Hay muchas veces que hasta que encuentro lo que compartir, estoy días. Y luego ya pues, parece que fluye un poco la cosa. Y Dios me estaba diciendo que el propósito de las pruebas simplemente era para fortalecernos, para endurecernos, pero sin que se nos cauterice el corazón y los sentimientos. Porque en el mundo cotidiano y en el mundo secular, a mucha gente se endurece, se cauteriza, y entonces las cosas ya no les afectan. Y nosotros no somos así. Nosotros nos fortalecemos en el Señor, porque dice la palabra que los que esperan en el Señor, aunque los jóvenes flaqueen y caen, que los que esperan en el Señor van a tener nuevas fuerzas y van a tener unas alas como un águila, ¿verdad? Entonces, dice en Hebreos 5, 7 y 10, que Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Aquí vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que ni aún Él fue librado de las pruebas en la carne, ¿verdad? Él sabía a lo que había venido y era para cumplir el plan de Dios y para cumplir la voluntad de su Padre. Pero en la carne, puesto que era humano, padecía como tú y como yo. Entonces está diciendo aquí que él, aún ofreciendo ruegos y súplicas con clamor al que le podía librar de la muerte. Está hablando el momento este que nuestro Señor pasa en el Getsemaní, ¿verdad? Está hablando que le estaba diciendo al Señor que si es tu voluntad, que pase de mí esta copa, que pase de mí este trago, pero que sea tu voluntad. Y es lógico y es humano que una persona, cuando no lo está pasando bien, que esté pidiéndole al Señor que pase ese momento. Pero ese momento muchas veces es el que nos va a marcar la diferencia de un pasado y un futuro. Es ese momento el que muchas veces va a marcar la diferencia y va a marcar un nuevo comienzo y una nueva etapa. Dios, nuestro Señor Jesucristo, a Él no fue librado de las pruebas y Él aprendió la obediencia por lo que padeció. No pasó de desobediencia a obediencia de golpe, sino que pequeños actos de obediencia y de hacer la voluntad de su Padre le llevaron a la gran obediencia que le condujo a la cruz, porque las pruebas de hoy nos van a preparar para el mañana. Según el hermano Ricardo Hussein, en el último libro ya dice bien claro que todos esos hombres que pasan por la forja de Dios son los que luego Él quiere utilizar de una forma especial. Y es muy bonito escuchar y leer sobre personajes de la Biblia, pero no nos gustaría estar en nuestro pellejo, en su pellejo, para nada. ¿Verdad? Nos motiva, nos alienta y nos da enseñanza. Pero ¿quién quería estar en el pellejo de José? Allí en una cárcel, allí en una cisterna metido. Qué bonito y qué poético es leer todo lo que Dios hace en su vida, pero pasó una vida hasta que fue mayor de padecimiento, de sufrimiento, de abnegación, y aun cuando él estaba siendo el segundo, después de Faraón, tenía una responsabilidad que era la vida de todo el pueblo, de mucha gente, solamente bajo su peso, porque él administraba todo absolutamente. Dios le dio sabiduría para salvar a muchas personas, a muchas vidas, cuando vinieron aquellos años de hambre. Pero eso fue una persona que desde que era un chavalito fue quitado de su familia, de sus padres, vivió en una tierra extranjera. Ninguno quisiera pasar por eso, para nada, ¿verdad? Las pruebas nos forman. En Hebreos 12 habla de la disciplina del Señor. Porque hay veces que nos vienen las pruebas simplemente siendo víctimas, ¿verdad? Y otras veces, pues porque no los buscamos. Y cuando Dios habla de la disciplina, vamos a entender de que es porque no lo merecemos, ¿verdad? Cuando el padre le da unos azotes a su hijo, bien merecidos, simplemente es porque le ama, No es porque no le quiera. Si el padre no quiere a su hijo, le deja hacer lo que le dé la gana porque va a crecer malcriado. Aquellos padres que disciplinan a sus hijos, les marcan límite y horario, son los padres que aman a sus hijos de verdad. Aunque el hijo no lo piense y aunque le tengas a veces que dar una cachetada, aunque esta sociedad ahora parece ser que eso no lo acepte, a mí me dieron muchas y gracias a Dios porque me las dieron. Porque si aún dándomelas, luego me desvié, si no me las hubieran dado desde pequeñito, hubiera ido la cosa peor. Entonces, en Hebreos 12, verso 5, es un pasaje bien conocido y dice que, por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos la paciencia, la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Nos está diciendo que consideremos a nuestro Señor Jesucristo lo que Él padeció, que nos comparemos con Él, que le tengamos de ejemplo, ¿verdad? Para que nuestro ánimo no se canse y no desmayemos. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestro Padre terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero esto para lo que no es provechoso, para que participemos en su santidad. Dios bendiga su palabra. Por lo que estábamos diciendo, Dios al que ama disciplina. Muchas veces pensamos que las cosas nos ocurren sin previo aviso y sin que nos la merezcamos, pero otras veces, aunque no nos demos cuenta, bien no las merecemos. Entonces, el ejemplo del buen pastor. El buen pastor, dice la palabra, que da su vida por las ovejas. Y el buen pastor tiene una vara y tiene un callado. La vara es para corregir, del callado para coger y recoger al cordero o a la oveja que se extravia, ¿verdad? Y eso infunde aliento. En Proverbios 20:30 dice que los azotes que hieren son medicina para el malo. Cuando Dios nos redime es para salvación y es para tratarnos como hijos. Y ahí está diciendo que si nuestros padres nos disciplinaban y los venerábamos, por mucho más tenemos que aceptar con abnegación, ¿por qué no?, la disciplina que viene de parte de Dios. La vara de la corrección siempre duele, pero conforta nuestro corazón y nos sentimos hijos amados, porque la vara de Dios siempre nos va a marcar el sendero angosto y seguro. Y todo esto va en contra de la sociedad moderna, ¿verdad? Aún escuché el otro día que estaban apostando y que había un país que lo hacían, que cuando nace un niño, que hay que dejarle al niño que elija el sexo que quiere ser, y si quiere ser, y el nombre y todo, al niño hay que dejarle que crezca a su libre albedrío como un ser natural que es, como un animal racional, y que él decida por sí mismo de que es un niño, ¿no? Yo pongo un ejemplo. Yo tengo una huerta y tengo unos tomates muy hermosos, pero ¿sabes por qué tengo unos tomates muy hermosos? Porque esos tomates no están tocando el suelo, sino que están en el aire, aireados y bien soleados y muy cuidados. Si yo la planta de tomate no le pongo una vara y la ato, crece por el suelo, el fruto se pudre y la planta, si yo no la voy cortando todas las ramificaciones y la voy podando para que crezca tan solo un tallo grueso, no voy a obtener un fruto. Si yo dejo la huerta a su libre albedrío, espinos y abrojos va a producir, zarzas, ortigas, tojos, todo menos un fruto. Es un corazón y es una comparación. Cuando el sembrador sale a sembrar la palabra, su intención es que toda la semilla dé fruto, pero no toda lo da, solo la que cae en un terreno bueno, y luego ese terreno se trabaja. Y el corazón del hombre es igual que un terreno. Si yo no trabajo mi corazón y mi mente conforme a la voluntad de Dios, si me dejo a mi libre albedrío, tú no ves lo que hace mucha gente cuando van a su libre albedrío. ¿Tú has visto estos dictadores de las naciones cuando nadie les pone límite ni freno? ¿Cómo someten a la gente y cómo cometen genocidios continuamente? Porque el corazón del hombre, dice en Génesis, que tan solamente el corazón natural del hombre, tan solo es de pensar y hacer el mal. Y por eso dice la palabra que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Entonces, el hombre natural va en contra de Dios. Y la sociedad moderna lo que quiere es que el hombre crezca naturalmente, porque es un animal racional, y que según crezca su razonamiento y su entendimiento, que él decida sobre todo. Y si eso ocurriera, vamos, ni Sodoma y Gomorra, mucho peor, vamos, pero en 4 días. Eso, vamos, fijo, que Dios no lo permita. Las pruebas nos corrigen, y si no tenemos corrección, nunca vamos a ir derechos, nunca. Pensamos que la corrección solo es para los jóvenes o para los niños y para los mayores también. El único tema es que hay veces que somos mucho más difíciles de corregir, ¿verdad? En 2 Corintios, en el primer capítulo, habla de que las pruebas nos están preparando, nos preparan. Porque la vida, ¿qué es la vida sino un aprendizaje continuo? ¿Verdad? ¿Y qué es la vida sino que ir caminando hacia la morada eterna, ir aprendiendo día a día? Y aquí está hablando el apóstol Pablo y dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es por vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Está hablando, ¿verdad?, de consolación y de aflicción. Las herramientas que Dios quiere usar somos tú y yo. Cuando el herrero quiere forjar una buena herramienta, sabemos que la va a hacer a base de ponerla rojo vivo, de darle golpes, de volverla a enfriar de golpe, de volverla a meter en la fragua, al rojo vivo, y ahí se forja el buen acero y cualquier herramienta que luego vas a utilizar y no se va a romper, no se va a desafilar, ¿verdad? Cuando Dios quiere utilizarnos como una herramienta, más tarde o más temprano vamos a tener que pasar siempre por la fragua, por el fuego de la prueba. Job, yo cuando hablo de sufrimiento, yo me acuerdo de Job, esa persona que todos sabemos su historia, ¿no? Y dice la palabra que simplemente Dios quiso probar a Job para demostrarle a Satanás que de verdad le amaba y que no le amaba en balde, que no le temía en balde. Simplemente que era por amor. Que él era un hombre bendecido porque Dios le había bendecido, pero que no era gracias a esas bendiciones y a esa buena vida en la cual él disfrutaba, por la que honraba a Dios, sino que era al revés. Y le quiso probar el Señor. Y vemos cómo Dios le prueba. Le vemos cómo le prueba. Y él mantiene y retiene su integridad. Y él mismo dijo, en Job 5, 17 y 18, dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque él es quien hace la llaga y él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Y si él, que se experimentó en el sufrimiento, sin entender absolutamente nada, cuando le venían sus tres amigos, fíjate cómo estaría, que se sentaron junto a él durante unos días y no se atrevían a decirle absolutamente nada de cómo estaría esta persona. No se le conocía. Él estaba sentado sobre las cenizas de lo que había sido todo lo que tenía y arrascándose, dice la palabra, con un tiesto, con una teja, arrascándose su sarna. Y él no entendía nada, simplemente dijo, si Dios da, por Dios quita. Y él mantuvo y retuvo su integridad. Tú ves la historia de Moisés, ¿verdad? Aquel hombre que sacó al pueblo de Egipto. Pues tú te pones a mirar desde que nació, porque pensamos nosotros que qué bien que Moisés nació en el palacio porque le cogió la princesa, y aun siendo un hebreo, que estaban condenados a muerte los bebés hebreos, pues nació en el palacio real con Faraón, y qué buena vida. Pero su conciencia, su corazón y su condición y raza, él estaba viviendo en un lugar que no le correspondía. Por eso, cuando fue mayor, él tuvo este altercado con el capataz que estaba maltratando a un esclavo, a un hebreo. Tuvo ese altercado, le mató y tuvo que huir. Él no tuvo una vida nada difícil. Él estuvo 40 años en el desierto de Madián apacentando las ovejas de su suegro Yetro. Y ahí es cuando Dios le dio la revelación, cuando estaba en el desierto. Y siendo un homicida, Dios dice, luego más tarde, que esta persona tenía un corazón manso. Dios le quiso utilizar y tenía impedimento al hablar y no quería y Dios le utilizó. Pero tuvo una vida difícil, Moisés también. Y se tuvo que forjar y tuvo que aprender los 80 años que estuvo en el desierto, porque después cuando sacó al pueblo estuvo otros tantos, si no me equivoco. Parece que estuvo casi toda la vida en el desierto, en un lugar hostil, en un lugar que hay veces que como no tengas una sombra, te secas como una pasa al sol. Y es una vida muy dura, y una vida que tan solo un poco de agua ya te puede salvar la vida. Y es una condición muy hostil para vivir, y él vivió siempre ahí, casi siempre ahí, aun habiendo conocido desde que era pequeñito lo que era vivir como un príncipe. Y luego fíjate qué contraste, ¿verdad? Vemos también a David, aun siendo el elegido por Dios, estuvo 8 años aproximadamente escapando de Saúl porque le odiaba tanto que le quería matar y hasta le tiró una lanza, le quería clavar en la pared. Y él tuvo que andar en Adulán escondido como si fuera un forajido y como si fuera un delincuente y simplemente por los celos del rey. Qué mala vida tuvo también. Él también tuvo que pagar por sus faltas y sus pecados cuando mandó a Urías Eteo al frente de la batalla para robarle la mujer, que bueno, ya se la había robado antes. Y él tuvo luego que pagar y tuvo que Dios que disciplinarle, pero él aprendió, en sufrimiento aprendió y comprendió, y aprendió y tuvo un corazón como el del Señor, ¿verdad? Simplemente podemos resumir que el sufrimiento son dosis de comprensión hacia los que sufren. Es más fácil reír con los que ríen, ¿verdad? Pero llorar con los que lloran es difícil, pero sí que es natural comprender al que está pasando algo cuando tú mismo lo has pasado. Cuando estábamos ahí en el centro de rehabilitación y venía un chaval nuevo, todos nos desvivíamos por él, los que habíamos pasado eso mismo. Y consejos no le faltaban. Y veías que esa persona pues, le dabas aliento y le ayudabas, porque ¿quién más podía ayudarle a una persona que acababa de pasar exactamente lo mismo? Que venía de sitios semejantes a donde él venía o aún peores. Y le estabas ayudando y diciendo, aquí estoy para lo que haga falta, me llamas de noche, vamos a dar un paseo, te hago una tisana, lo que fuera. Y esa persona, cuando hablabas con él y le ponías la mano en el hombro y tal, pues veías a esa persona que aunque estuviera fatal físicamente, emocionalmente y espiritualmente, de todas las maneras que venía, pues sentía un anhelo. Y simplemente Dios nos prepara a veces para cosas para que podamos hacer esto, como instrumentos. Queremos que Dios nos use y queremos que Dios haga cosas por medio de nosotros y queremos servirle y decimos, heme aquí. Y cuando decimos eso, empieza a ocurrir cosas, ¿verdad? Que no comprendemos muchas veces, pero simplemente tenemos que darnos cuenta que Dios nos prepara. Dios nos está preparando para ser útiles. Si Dios no nos prepara, no vamos a ser útiles para nada. Y utiliza la vida, el mundo, lo que nos rodea, utiliza enfermedades, utiliza desgracias. Y simplemente tenemos que saber sacar el lado bueno de las cosas, aunque sean difíciles, porque no estamos exentos, el sol sale para justos e injustos. Y lo que ocurre en la vida nos ocurre a todos, a cristianos y a no cristianos, enfermedades, lo que nos quiera venir o lo que nos tenga que venir, que Dios permita que nos venga. Simplemente tenemos que tener sabiduría, que Dios nos dé don y nos dé mucha gracia, para poder sacar algo bueno de todo esto, ¿verdad? Para que no sea como esa oración que decían que esto era un valle de lágrimas. No es un valle de lágrimas. Depende un poco de la condición de la persona y de la actitud. Porque yo veo a estos héroes de la fe como aún ellos se remontaban y como pasando esos sufrimientos y esas calamidades que pasaban, cómo Dios los utilizaba y cómo tiraban para adelante, ¿verdad? Las pruebas siempre nos preparan, también nos previenen. En 2 Corintios 12, 7, 9, está hablando el apóstol Pablo. Y en el pasaje tan conocido que dice que un mensajero de Satanás viene con un aguijón en la carne y que él está diciendo que el Señor se le libre de ello, le dice, bástate mi gracia. Cuando le está diciendo, bástate mi gracia, le está diciendo, mira, aprende de esto. Es que te mantienes en pie por mi gracia, porque si no tuvieras mi gracia, este te abofeteaba y te deshacía. Y está diciendo que todo esto es para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Son palabras del apóstol. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a la cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Está diciendo muy claro, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase sin medida. Y también dice que cuando le manda este mensajero, ¿verdad?, y este aguijón en la carne, es para que no me enaltezca en sobremanera. Lo está diciendo muy claro, que se tiene que bastar y fijar en la gracia de Dios y que también el poder se va a perfeccionar, el poder de Dios se va a perfeccionar en su debilidad. Entonces, como humano, era débil y tenía que soportar la prueba, la aflicción, lo que le venía. Pero decía que era con un motivo, que era simplemente por su bien, para que no se jacte. Y lo dice muy claro. Somos muy susceptibles y somos muy influenciados las personas, porque las tentaciones nos quieren desviar y a veces nos desvían, pero las bendiciones nos hinchan de vanidad también. Nos hinchan el pecho cuando somos muy bendecidos y cuando hacemos muchas cosas como él hacía e hizo en el nombre del Señor. Y la única vacuna para la jactancia es la humillación. Es la única. Y aquí Dios le estaba humillando para que no se jactara. Esto no es solo para neófitos o personas de doble ánimo. Esto nos viene bien a todos, dependiendo de nuestra condición, de cómo seamos, pero en cierta medida y en alguna etapa de nuestro caminar, siempre nos viene bien. Él necesitó prevenir la vanidad, porque las pruebas tienen siempre un propósito divino. Y él estaba diciendo, bástate mi gracia. Ya le estaba diciendo, bástate mi gracia. Con decir, gracias, Señor, por tu gracia, que es la que me sujeta. Porque esté como esté, me sujeta y me sostiene tu gracia. Y en tu poder, mi debilidad es donde se va a perfeccionar, ¿verdad? Es muy fácil y podemos todos pedir a veces no pasar pruebas. Esto es imposible, mi hermano. Debemos pedir unas buenas espaldas para no desmayar en la prueba. Y que Dios nos dé la virtud, como he dicho, la sabiduría, para saberlas canalizar y también para que sean de provecho. Dice el proverbio que el castigo purifica el corazón. Y son palabras de Jesús cuando dijo que estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y nos está advirtiendo, este es un pasaje bien conocido, nos está diciendo que en este mundo en el que vivimos, que es un mundo caído, que estamos aquí en un lugar que no es el que nos corresponde como hijos de Dios, que estamos aquí de paso, unos más, otros menos, pero estamos de paso, que nuestra morada celestial es la nueva Jerusalén, es en la cual tenemos que estar haciendo tesoros, no en la tierra, que está bien hacerlos, pero no ocupar toda nuestra vida en hacer tesoros en la tierra, porque ¿de qué le vale al hombre, ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿De qué le vale? Para nada. Entonces está diciendo también en primera de Pedro, ya para acabar, que más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Pues que Dios bendiga su palabra en nuestra vida.
Gracias.